Noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. De paso son 3 días y 12 se pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo. Sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo. Sonríe, canta y baila.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo? Primero de febrero. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Última hora de paseo. Tiempo para la gastronomía con José Miguel Barrón. Concurso fotográfico que hoy damos premio, ¿eh? Fin de mes, fin de enero, con María Chamorro y gente accesible con Beatriz García Reyes. Hola, papaíto Barrón, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Yo muy bien, estamos aquí, fantástico, echando una buena mañana de radio.
Estamos echando una mañana estupenda, aprendiendo muchísimo de un montón de cosas, escuchando cosas muy interesantes.
Sí.
Yo encantadísimo de la vida, como cada vez que vengo aquí a
vosotros. Tú también vienes a contarnos cosas interesantes.
Cosas ricas.
¿De qué vamos a hablar hoy en gastronomía?
Mira, vamos a hablar de un camino precioso y merecido que han iniciado los vinos tradicionales de Andalucía para ser reconocidos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y como casi todos los domingos, una buena noticia, una felicitación de una andaluza que está triunfando en el mundo de la sala, en esta ocasión, no de la cocina, sino
tan
de la
desconocido,
sala. Sí, efectivamente.
Tan poco valorado.
El mundo de la sala, que efectivamente, que se perdió durante un tiempo porque ganó peso la cocina.
Efectivamente,
pero
eso es una tendencia que hemos vivido, la subida al estrellato de los cocineros, como en alguna ocasión como miembros del Star System, ¿no? Los cocineros han alcanzado un estatus mediático similar al de futbolistas o estrellas del rock, ¿no?
Totalmente.
Y tienen
ya la estrella del restaurante era el cocinero, no el maître. Yo recuerdo que cuando yo era chiquitito iba a un restaurante con mi padre, ahí el que mandaba era el maître.
El maître o incluso el dueño, ¿no? El propietario del restaurante. Ahora no, ahora todo es para los cocineros, cuando exactamente. Yo creo, sinceramente, que merecen exactamente el mismo reconocimiento porque las dos cosas son igual de importantes.
Claro,
son muy importantes, sí.
Y en gente accesible, ¿qué tratamos hoy, Beatriz?
Pues hoy vamos a ver los resultados de un estudio que se ha hecho al colectivo LGTBI+, con discapacidad, y lo vamos a hacer de la mano de Sandra Candelas Tejada, que es miembro del equipo de investigación de Tangente.
Interesante. Pues se presenta apasionante esta última hora de radio. A María no le pregunto porque no está aquí. Está preparando ahí.
Sí, pero tenemos final de fotografía, con lo cual ya te podemos anticipar que también apasionante.
Exactamente. Pues enseguida todo. Os lo prometemos. No nos dejamos nada fuera. Todo para adentro.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Este domingo el fútbol no para.
Y seguimos siempre a los nuestros.
A las 6:30 te contamos el Cádiz ante el Zaragoza y el Córdoba con el Cartagena.
Y a las 9:00 el Betis recibe al Athletic Club de Bilbao en el Villamarín.
Más la jornada de Primera Federación y el fútbol femenino.
Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Si vienes al sur, te cantaré una canción de amor en primavera. Si vienes al sur, yo te cantaré una canción de amor en primavera.
pues tiempo para las cosas de comer. Un hotel de Marbella elegido como mejor desayuno de España. ¡Qué bien! Sí.
¡Ay, qué dan de desayunar ahí! Yo quiero ir.
Cada vez me gusta más el desayuno.
Oh, mi madre, bueno, es mi ilusión de vivir.
Siempre se ha dicho que es la comida más importante del día. Sí. En nuestra cultura mediterránea, la verdad es que no es, en la dieta mediterránea, nunca ha sido bien cuidado, ¿no? Pero bueno, hay sitios en los que sí lo cuidan, y mucho. Bueno, esta semana se ha venido celebrando Madrid Fusión, como sabéis, y bueno, traemos un galardón que ahora comentaremos, pero también, ¿vale?, nos tenemos que felicitar porque en España hay unos 15.000 hoteles, ¿vale? Y solo uno de los 15.000 puede ostentar el reconocimiento al mejor desayuno de hotel, y ese premio, ¿vale?, se ha entregado, como decíamos, esta semana en Madrid Fusión, al Hotel Boho Club de Marbella. Boho Club de Marbella, el chef ejecutivo y responsable, lógicamente junto a todo su equipo, de este logro es Diego del Río, que os sonará porque durante 8 años ostentó la estrella Michelin en el lago.
Sí, también, sí, ahí, señor, sí, sí, hemos hablado con él en más de una ocasión.
Claro, pues él es el chef ejecutivo ahora del Hotel Boho Club de Marbella, y para él el reconocimiento como el mejor desayuno de hotel.
¿Sabemos lo que ponen de desayunar, pues mira, o qué le hace acreditar eso?
Pues los tres criterios que han seguido para elegirlo.
Me da curiosidad.
La calidad de los ingredientes. 2, la diversidad de oferta. Y 3, y muy importante, el trato. El trato y el cuidado con el cliente. 35 euritos para el desayuno.
Bueno,
no es para todos los días, pero un homenaje en el mejor desayuno.
Y es el mejor de España.
Y se supone además que es un desayuno eso con un montón de variedad.
Mira,
un montón
ahí va a salir comida para todo el día, evidentemente.
Sí, sí.
Claro. Suelen ser copiosos. ¿Sois de
desayuno almuerzo?
¿Desayunar mucho más cuando estás en un hotel de lo que desayunas
yo
en
no.
casa?
Bueno, yo de lo que... Fíjate que soy bastante disciplinado, por ejemplo, ahora que voy con un plan así más o menos riguroso, que me salto los fines de semana, por cierto, pues si toca un filetito de pollo y agua, me tomo un filetito de pollo y agua, no tal. Pero soy muy malo para resistir las tentaciones. O sea, cuando vas a un hotel, ojo, también tengo una edad, cuando voy a un hotel y tú ves que lo que hay en el buffet es moñiga, no. Pero como sea, como tenga buena hechura, le meto a todo, ¿eh?
Pues yo no, yo el desayuno soy muy disciplinado. Me da igual, pues que si yo quisiera desayunar eso, ya lo desayunaría, ya lo tendría en casa también.
Hombre,
¿no?
Hombre, pero te lo ponen por delante, estás en otro estado de ánimo, estás fuera, estás de vacaciones, no es lo mismo un martes de diario, que desayunas en 15 minutos y te vas a trabajar.
No, yo lo desayuno en 15 minutos.
Claro, tiene mucho que ver.
Nunca, ni un
bueno,
martes.
Háblame de los vinos de Jerez, porque van a ser reconocidos se pretende que sean reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Sí, yo creo que si de algo estamos orgullosos los que amamos el vino andaluz, de nuestros vinos tradicionales, porque son diferentes a todos, son identitarios, únicos, y bueno, y además están entre los mejores del mundo. Bueno, ese orgullo lo queremos ahora compartir con todo, porque se han iniciado, como bien dicen, los trámites para que una de las singularidades que tienen estos vinos, que es su carácter fortificado, ahora lo vamos a explicar con detalle, sea considerado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En este largo camino está ya el Consejo Regulador Jerez Sherry y Manzanilla de Sanlúcar, cuyo presidente es don César Saldaña, se está esta mañana aquí con nosotros.
Al que tenemos un enorme placer en saludar. Don César, buenos días.
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
Muy bien, hombre, encantado de saludarte.
Lo mismo te digo.
¿Estás en Jerez? ¿Dónde estás?
Pues estoy en Barcelona, en Barcelona, porque empieza mañana la Barcelona Wine Week, que es un que es un evento, probablemente la feria más importante de vinos que hay en nuestro país y una de las mejores de Europa, y hay que estar aquí. Por eso y porque tengo un nieto en Barcelona.
O sea, empujan ambas cosas. El abuelismo también empuja.
No es incompatible.
Bueno, los vinos fortificados pueden ser reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y claro, uno lo que se pregunta es cómo es que no lo son ya, ¿no?
Efectivamente, sí, porque son unos vinos realmente, aunque lo habéis explicado muy bien, pero esta es una iniciativa que nos une con otros vinos con los que compartimos muchas cosas, como es el vino griego de Samos, el Marsala italiano, el Oporto y el Madeira portugueses. Entonces, lo que tienen en común estos 5 vinos es su carácter histórico, su carácter viajero desde hace siglos y siglos, y como consecuencia de eso, pues que son vinos fortificados, es decir, que son vinos con una estabilidad que viene dada por una adición de alcohol, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que todos esos caracteres, todas esas circunstancias son las que se van a probablemente en breve a reconocer como patrimonio inmaterial de la humanidad.
Mm-hmm. Por fijar concepto, César, ¿es exactamente lo mismo un vino fortificado que como lo conocemos aquí habitualmente un vino generoso?
Bueno, los generosos son una tipología de vinos fortificados. Lo que caracteriza de verdad un vino generoso es el desarrollo del velo de flor cuando termina la fermentación. Y luego ya es la opción del bodeguero mantener ese velo de flor para hacer los finos, las manzanillas, los amontillados, o bien prescindir de él para hacer un oloroso, un palo cortado. Pero son, por decirlo de alguna forma, los generosos son un tipo de vino fortificado.
Muy bien. Bueno, ¿y cómo va a ir este proceso? ¿Cuándo podremos llegar al final del camino? Que supongo que será administrativamente farragoso, ¿no?
Sí, es un poquito farragoso. Yo lo sé porque en fin, por experiencia. Pero en este caso, es un trabajo en equipo. Estuvimos en Sicilia hace un par de semanas, un poco ya coordinándonos todos los consejos reguladores. Y bueno, yo espero que, bueno, esto no, nunca tiene menos de un año por delante, pero como en este caso se trata de una iniciativa que no es nacional, sino que tiene un carácter plurinacional, pues muy probablemente le den una prioridad con respecto a otros proyectos.
Estupendo, César. Y hoy, en otro orden de cosas, acabáis de presentar una nueva edición de Copa Jerez, que tendrá lugar en este mes de junio, que alcanza ya su décimo aniversario. ¿Qué va a tener de especial este año Copa Jerez?
Bueno, Copa Jerez tiene todos los años algo especial. Este año es que en vez de 7 países finalistas, hay 8. Se nos ha incorporado México, que es otro lugar en el que los vinos de Jerez son apreciados y en el que pensamos que a través de la gastronomía, por ese carácter versátil y un poco camaleónico que tienen nuestros vinos, de ir con tantas gastronomías distintas, pues también hemos incorporado a Copa Jerez. Así que tendremos en el Teatro Villa Marta, los días 2 y 3 de junio, pues 8 equipos compitiendo por crear el mejor maridaje posible con los vinos de Jerez.
¿El mejor maridaje del año pasado cuál fue?
Bueno, esto es cada 2 años porque nosotros lo que hacemos es que cada año hacemos unos concursos de este tipo a nivel nacional en estos 8 países y luego los años impares, pues se hace la final internacional en Jerez. Entonces, hace 2 años, es decir, en el 2023, los ganadores fueron el equipo de Dinamarca, si no recuerdo mal. Sí. Y bueno, pues fue un mariaje realmente excepcional. Yo no sabría, no recuerdo bien, pero por ejemplo, recuerdo que tenía unas ostras con una manzanilla pasada, pero unas ostras con su aliño correspondiente y no sé, que eran algo realmente increíble. Así que hay muchas posibilidades y todas tienen en común a nuestros vinos.
Tenemos a Willy Moya, ¿no? De representante español por España.
Efectivamente.
Estuvo en Sevilla muchos años con Poncio. Ahora por Madrid anda, ¿no?
Ahora está en Madrid, sí, ahora está en Madrid y la verdad es que, bueno, pues estamos muy ilusionados porque es un cocinero al que conocemos bien desde hace mucho tiempo. Tuvo que batirse el cobre, muy bien ante otra serie de representantes de primer nivel de la cocina española, pero bueno, finalmente el jurado consideró que Willy y su equipo pues se ofrecían el mejor maridaje y el que más posibilidades puede tener a nivel internacional, que ese es otro aspecto también muy importante.
Pues querido César, en todo aquello en lo que te podamos ser de utilidad para alcanzar el objetivo de conseguir que los vinos fortificados sean reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad, ya sabes dónde nos tienes.
Pues muchas gracias porque, en fin, de cara a la UNESCO también cuenta mucho que las iniciativas tengan un apoyo importante por parte de la propia sociedad, ¿no? Y que no sea, bueno, pues un mero acto intelectual, sino que realmente responda que bueno, son unos vinos que están vivos y que tienen apoyo de los consumidores.
Pues el nuestro lo tiene sin duda. César, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta pronto.
César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, Jerez, Sherry y Manzanilla de Sanlúcar. Más que cositas. Tres restaurantes andaluces entre los 100 más icónicos del mundo.
Sí. Esta noticia es preciosa, ¿eh?
Madre mía. A mí me encanta. Estamos que nos salimos. Sí. Qué bien.
Una reconocida, muy reconocida guía a nivel global, Teis Atlas, mundial, funciona en todo el mundo, ha publicado un ranking con los 100 establecimientos más icónicos o legendarios que en el planeta Tierra existen, ¿vale? En el mundo se calcula que hay unos 15 millones de restaurantes, ¿vale?
15 millones de restaurantes.
Aproximadamente. De estos se han seleccionado 100 y, oye, Andalucía tiene 3 de 100. Me parece una auténtica barbaridad, ¿eh?
Hombre, en todo el mundo.
En todo el mundo.
¿Quién dices que hace esta selección?
Teis Atlas.
Teis Atlas. Bueno, no tengo ni idea.
Es una página web de recomendaciones y de gastronomía que líder a nivel mundial.
¿Qué restaurantes son?
Está muy bien justificada la lista y he de decir, los tres los conozco, que coincido. A ver vosotros qué opináis, ¿vale? Todos tienen una solera, un sabor, una singularidad, ¿vale? Y una excelencia que lo hace único y merecedor estar ahí. El primero de ellos, en el puesto 10, además, de todo el mundo, ¿eh? Uh-huh. Es el Pimpi de Málaga.
El Pimpi de Málaga no lo conozco.
Oh, eso hay que conocerlo. Un platito de jamón, pescadito frito.
Beatriz lo conoce.
Sí. Málaga, es que es sitio típico. Sí.
Claro, es
Es un sitio típico, evidentemente. Málaga es una capital turística mundial, hay mucho turismo, pero sigue teniendo mucho trasiego de locales.
Tiene como mucho sabor cuando tú vas a visitar a alguien y dices, venga, te voy a llevar el Pimpi.
Sí, exacto, donde te llevan tus amigos idealmente en Málaga.
Eso es. En el puesto 20 está el Rinconcillo de Sevilla.
Que es donde te llevan tus amigos inicialmente en Sevilla.
Vale, estamos hablando además de, yo creo que lo sabéis, del bar más antiguo de España. Data de 1670. Sí, tu espinacas con garbanzo, tu pavía, tu arrocito. Ahí un sitio con mucho sabor. ¿Qué es lo que va buscando esta?
Algunos lo conocerán, lo reconocerán, porque ahí se rodó el spot de Soberano, ¿fue? El de con Azúcar Moreno.
Es posible, ha salido en muchas películas, ha salido en muchas películas, en muchos anuncios, muchos...
¿Soberano o Caballero? No. Caballero.
¿Ponche Caballero?
Un anuncio, yo recuerdo que eran la Azúcar Moreno, las que estaban ahí. Por lo menos en este anuncio, ¿eh? No sé, en otro.
Y el tercero de esta distinguida lista, en el puesto 51, otro templo también del producto, de la calidad, el Faro de Cádiz. Puertas del barrio La Viña, tus papitas aliñadas, tu tortillita de camarones con una copita de manzanilla.
Y el de Cádiz, ¿no?
Después tienen el de Puerto, la familia Córdoba, pero en este caso se refiere al Faro de Cádiz. Yo creo que están bien elegidos los tres.
Están bien elegidos.
Es que además tienen todo su esencia antigua. Hoy en día todos los restaurantes son todos modernos, son todos
iguales.
Y la
gastronomía además típica tal cual de cada lugar.
Sí.
Entonces...
Bueno, vamos a hablar con la mejor jefa de sala de España.
Sí. Que no es cualquier cosa.
Que no es cualquier eso.
Vale, esto esta semana también en Madrid Fusión, ¿vale? Perdón, de los 300.000 establecimientos que hay hosteleros que hay en España, ¿vale? Antes hablábamos de los restaurantes que hay en el mundo. Bueno, pues solo una, ha sido seleccionada como mejor jefa de sala, ¿vale? Que es la granadina de nacimiento y ya malagueña de adopción, Andrea Martín, al frente de Tragata Málaga, es la segunda marca de Bardal. De Benito Gómez, y ha sido elegida en Madrid Fusión como premio Sala Revelación.
Bueno, pues Andrea Martín, buenos días y felicidades.
Buenos días, muchísimas gracias.
Enhorabuena. Oye, es que te digan que eres la mejor de España en una cosa, eso tiene que ser impresionante, ¿no?
Sí, totalmente. Este reconocimiento, la verdad, que ha venido trabajado de muchos años, porque yo empecé por los 20 en este sector con mi familia en un restaurante familiar en el Valle del Ecrín, y la verdad estoy muy contenta de que bueno, lo hayan dado con el reconocimiento ahora con este restaurante de Benito Gómez, ya que ellos me dieron la oportunidad de contar conmigo en la apertura por el mes de junio de este año.
Bueno, André, ¿qué virtudes y habilidades crees que debe tener el jefe de sala ideal?
Pues tener esa sensibilidad para tratar al público, para saber qué necesita en cada momento, ser muy psicológica también, si le falta algo, si denotas que tiene un sentimiento así de que tiene negativo, no le ha gustado algo, también ser hospitalaria, cuando ser agradable con el personal, con el comensal, o sea, en todo momento llevar el control de la sala para que tenga el fruto de que se vaya satisfecho el cliente.
Uh-huh. Es complejo además, Andrea, porque no se tiene que notar, o sea, tiene que hacerse de una manera tan sutil como para que esté siempre pendiente, pero no esté atosigado el cliente. O sea, tienes que estar como sin estar.
Exacto. Desde cada esquina vigilando por todos lados a ver si notábamos algún cambio en la percepción. También comentarlo siempre con el jefe de rango de que si ha notado o hay algo que le ha fallado, si el plato lleva el tiempo correspondiente. Mucha coordinación también con cocina, con Daniel Moreno, que tenemos aquí. La verdad que los dos somos un buen equipo para llevar adelante a Tagata Málaga.
De hecho, Andrea, ¿tú percibes que esta nueva tendencia en el servicio de sala, me refiero a la alta gastronomía, que se muestra más cercano, un punto más informal frente al modelo tradicional, más sofisticado y más formal?
Exacto, eso genera una cercanía con el comensal, que quieras que no, a la hora de pedir, de preguntar, no es todo tan estricto, por así decirlo. O sea, esa informalidad hace como que nos conociéramos, una familiaridad que genera una relación, que aunque no nos conozcamos de anterioridad, sino que ya se genere, y hay personas que lo repiten al local y te pregunta, te conoce, como que ya te hace amigo.
Sí, yo te digo que hace la experiencia mucho más agradable, ¿eh? Es cierto que ese estilo tan recto y tan estirado, ¿no?, de los sitios de alta gastronomía de hace unos años, me parece que ya ha pasado de moda, ¿no? Y vosotros que estáis en esta nueva generación, optáis por modelo que dentro, evidentemente,
más natural, ¿no?
Educación,
naturalidad,
la
exactamente, sí, sí. No tiene por qué ser rígida la naturalidad ni la atención.
Más cercano, ¿no? Sí, es verdad que hay veces que entras en sitio y
ya te impone.
Te asustan un poquito, ¿no?
Pero hay que ver cómo cambia cuando la comida, o sea, por muy buen trabajo que se haga en la cocina, una mala atención en sala cambia todo.
Hombre, es que la y sala es la carta de presentación del restaurante.
Totalmente. O sea,
¿tú cómo tratas a la gente?
Pues agradable, dándole su espacio, pero con una cercanía que denoten que estoy ahí en todo momento. O sea, que Andrea Martín está por la sala siempre.
¿Conocéis el Tragatá?
Todavía no, ninguno de los dos. Tienen también el de Ronda, que fue el primero, y después ahora que está triunfando en el centro de Málaga. Y la verdad es que lo tengo apuntado.
Pues bueno, deseando también.
Pues Andrea Martín es la jefa de sala del restaurante Tragatá en Málaga y ha sido elegida en el transcurso de Madrid Fusión como el premio revelación a la mejor jefa de sala de España. Felicidades, más motivo para ir a Tragatá. Así que, mira, programita ya de lo que sea en Málaga y vamos al Pimpi, al Tragatá.
Totalmente.
Gloria bendita.
Lo abordamos. Andrea, felicidades y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, allí tenéis vuestra casa. Buen día.
Me lo recuerda Javier Reyes, el anuncio del que os hablaba.
Ajá. Era Javier Reyes.
Crema.
Está en todo.
Está en todo. Que, aunque no lo parezca, pero está en todo. Crema Caballero.
Crema Caballero, crema.
Ese era el anuncio Crema Caballero. Y en el anuncio estaban Raimundo Amador, Azúcar Moreno y Rafa de la Unión.
Ya ves.
Ah, es verdad. Me estoy acordando.
En mis inicios periodísticos entrevisté yo allí a Silvio.
A Silvio
el rockero.
En el rinconcillo.
En el rinconcillo. Llegó aproximadamente unas 2:30 tarde.
¿A qué hora?
Muy avanzada, no eran las 9 de la mañana, como te puedes imaginar.
A Silvio,
¿vale?
Madre
y a pesar de eso
mía.
Ya.
¿Sabes que, Silvio montó un bar, creo que fue en Málaga o Marbella, que era gratis. Que no se cobraba.
Sí, vamos.
Lo podéis esperar de Silvio.
Entonces, claro, le fue mal y lo tuvo que cerrar, lógicamente. Pero sí, esto es
un genio, un auténtico genio.
Una cosa bárbara, una cosa bárbara. Bueno, 1:28, quedan más cosas.
Perdón, que el Rinconcillo tiene su canción también, que le hizo Benito Moreno.
Ah, qué bueno, Benito Moreno.
Tiene su canción.
El hermano, sí, de José Lele.
El hermano de José Lele. Me voy al rinconcillo, ¿cómo era? Viejo y amarillo, algo así. Ah, pues, viejo y amarillo.
Que ahí ya me has cogido, ¿eh? Ahí
sí,
ya
sí,
me has cogido.
Sí, no, 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 sí, sí, vamos, que
Bueno, pues...
Seguro que Javier Reyes la encuentra.
Eso, que tengo aquí un par de consejitos que daros. Y seguimos. Venga.
Este domingo, el fútbol no para.
Y seguimos siempre a los nuestros.
A las 6:30 te contamos el Cádiz ante el Zaragoza y el Córdoba con el Cartagena.
Y a las 9:00 PM, el Betis recibe al Athletic Club de Bilbao en el Villamarín.
Más la jornada de Primera Federación y el fútbol femenino.
Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Me voy al rinconcillo, viejo y amarillo. Allí está la tuna, siempre inoportuna. Con esa ropita que solo en cintitas lleva una fortuna. Me encuentro un colega que es de la Alameda, tela de Agustito, con su pitillito. Pasa de la tuna, pasa de la luna y de clavelito. Yo paso pa' dentro, pero
bueno, toda la escuela de su hermano José Le. Toda la escuela, parece que estoy escuchando a José Le. Bueno. Lo que no encuentres, Javier Reyes.
Es un temazo, claro. Yo sabía que mi Javier estaba ahí al quite.
Bueno, pues mira qué bien. ¿Y cómo se llama? El rinconcillo se llama la canción.
El rinconcillo. Se llama el rinconcillo.
Benito Moreno. Grande, grande.
De golpe pienso en ella y me da el siroco. Ella que es tan bella, yo me vuelvo.
Media fotografía con María Chamorro. María, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Venga, oye,
que tenemos... Ay, perdóname, Javi, que estoy aquí en esta silla, que me caigo para abajo. Voy a subir
siempre
un poquito
cae la, micrófono, siempre cae en la silla que se sí, cae para abajo,
que,
María.
Es que me quedo aquí muy chiquinina.
Que tenemos tareita.
Tenemos tareita, venga, vámonos.
Tareita con E por medio. Final de mes, así que vamos a repasar un poco los finalistas,
exactamente,
¿no?
Venga. Vamos a repasar los finalistas. Terminábamos el mes de diciembre y el primer tema que pedíamos era ese momento navideño, ¿vale? Una fotografía de ese momento navideño. ¿Cuál había sido el momento navideño para cada uno de nosotros? Carmen Mauri nos mandaba una fotografía que decía los abuelos en Nochebuena y hacía una referencia a que a las 12 de la noche al nacer el niño, su abuelo con 82 años le dedicó Noche de Paz con su armónica a su abuela, ¿vale? Uh-huh. Una maravillosa fotografía en blanco y negro. Teníamos también a Amalia Soriano Viña, que nos mandó una fotografía de su patio, que lo había convertido en Laponia. Todo hecho por mí, dice, corcho, alambres, madera, muchísima imaginación y muchísima ilusión. Pues claro que sí.
Esos son los ganadores de la semana dedicada al momento navideño. Luego teníamos una temática sobre puentes.
Exactamente, teníamos la temática sobre puentes. En este caso, Juanma Mejía Ramos nos mandó una maravillosa fotografía del puente de las Cadenas en Budapest. Esa fotografía en la que se veía el puente, se veía la luna, era una fotografía nocturna maravillosa, la luna así como tapada por unas nubes. Maravillosa, sí. Y Paco Vázquez, que nos mandaba una fotografía en la que se veía una perspectiva de un puente y un señor de espaldas andando en ese puente, ¿vale? También muy bonita la fotografía.
Tema, semana del tema de los murales y grafitis.
Los murales y grafitis, pues en este caso teníamos a Santos Fernández Lozano, que decía, cuando la felicidad es el fin, no hay mejor camino que el amor. Era una fotografía que estaba hecha en Ciñera, en León, y representaba un graffiti de dos personas mayores que iban andando de espaldas y con muchas frases muy bonitas puestas sobre el amor, sobre los años que llevaban juntos, los nombres de ellos, una fotografía muy chula. También teníamos a Alex Guzmán, que nos contaba en esta fotografía el guardián del tiempo, graffiti realizado en una casa abandonada de la Marinera barriada de Canela, en Ayamonte. La isla Canela, ¿no?
No, no, la barriada de Canela. Isla Canela es la zona, digamos, turística.
Y la barriada de Canela. Pues muy bien, muchas gracias, Pepe, por la aclaración. Hay varios más repartidos por la ciudad, ¿vale? Y en esta ocasión pues se veía una casa que estaba semiderruida y en esa casa, dentro de un muro, habían hecho un graffiti en la que había un señor sentado, ¿vale? En una sillita y daba la impresión de que formaba parte de toda la casa, ¿no? Que no era una cosa que estuviera allí, puesta allí, sino que había estado de siempre, desde siempre en esa casa. Álvaro Ferrer Pérez nos mandaba un espectacular graffiti en la urbanización de Estepona. Era un bloque de pisos en la que se veía un graffiti maravilloso, un mural que era la cara de un marinero, con su barba, sus arrugas, su... muy bonita la fotografía también.
Bueno, pues ahí están las reseñas de los finalistas de las cuatro temáticas, el momento navideño, los puentes, los murales, tres temáticas, los murales. Uh-huh. ¿Tenemos ganador?
Pues sí, tenemos ganador. En este caso el ganador del mes va a ser Juanma Mejía Ramos, por esa maravillosa fotografía que nos mandó del puente de las cadenas de Budapest.
Pues enhorabuena, Juanma, eres el ganador del concurso en el mes de enero y tienes ese fantástico premio, que es un fin de semana, dos noches en alojamiento y desayuno en cualquiera de los cinco hoteles Villas de Andalucía, que pueden ser...
Laujar de Andarax.
Grazalema.
Grazalema.
Cazorla.
Cazorla.
Venga, Bubión. Anímate, Bubión, bien. Bubión.
Y me no falta Laujar, Grazalema, Cazorla. Priego.
Priego.
Priego de Córdoba.
Sí, exactamente.
Muy bien.
Bueno, ¿hablamos con Miriam?
Sí, tenemos a Miriam al otro lado del teléfono, que está esperando ya una pequeña charlita con nosotros. Hola, Miriam, ¿qué pasa? Buenos días o buenas tardes.
Muy buenas, María, y al resto del equipo.
Hola, ¿qué tal? Miriam.
¿Cómo estás, Miriam?
Pues muy bien, muy bien. Ultimando detalles para la reapertura nuevamente de Villas.
Muy liadita, ¿verdad?
Ajá. Sí.
Exactamente.
Aquí estamos. Tenemos estáis, y cosas.
Sí, me contabas que estabais remodelando las Villas de Andalucía, ¿verdad? Los hoteles de Villas de Andalucía, ¿verdad?
Estamos mejorando uh-huh. muchas cosas, sobre todo cosas en relación al confort para todo el que venga a visitarnos. Sí. Hemos cambiado colchones, somieres, algo también más de confort de habitaciones. Hemos puesto algo también para el entretenimiento en alguna villa, como alguna mesa de ping-pong nueva. En fin, unas cuantas sorpresas que cuando regresemos ahora a partir de febrero, el que venga va a notar mejoras.
Ah, maravilloso, porque ahora mismo los hoteles, las villas de Andalucía están cerrados con esta mejora, ¿verdad?
Estamos cerrados por temporada, sí. Y ahora a partir de final de enero, principio de febrero, vamos abriendo de forma progresiva.
Ah, estupendo, estupendo. Pues mándame algunas fotitos para que veamos lo bonitos que están quedando.
Pues sí, eso hacemos, eso vamos a hacer. Pero mira, María, sí, más dime. Que fotito, vamos a visitarlo y vamos a comprobarlo.
Hombre, claro.
Estoy muy de acuerdo,
claro
que estoy sí.
Estamos muy de acuerdo todos.
Hombre, porque una foto del colchón no vale para nada. Hay que venir, hay que dormir,
hay que probar. Hay que comer, hay que beber también el vino de la zona, hay que hacer un poquito de todo.
Estupendo, estupendo, porque tú te encuentras ahora mismo en Laujar, ¿no?
Exactamente, en Laujar, yo me encuentro en Laujar, sí, Laujar de Andarax.
¿Y qué nos puedes recomendar así, pues para esta semana, por ejemplo, si nos da el avenate de repente decir, vámonos para allá, a echar un par de deditas?
Pues mira, si nos gusta un poquito hacer de senderismo, yo recomiendo en Laujar sobre todo hacer la ruta de la hidroeléctrica. Ahora es una fecha muy buena para hacerla, es una ruta muy bonita y está muy bien. El que no quiere andar tanto, por la ruta de los pilares, que eso es por el pueblo, pilares o fuentes, y algo más cultural. Uh-huh. Bueno, sin perder la iglesia y la Ujar y la zona, siempre hay que culminarlo con una visita a las bodegas.
¿Y tú qué nos, recomiendas vino? Con esa bodega, ese vinito bueno de ahí, que nos recomiendas?
Probarlos todos.
Para comer algo.
Pues para comer, como buena alpujarra que es, la Ujar de Andarax, la alpujarra de Almería, está el plato alpujarreño.
Claro,
morcillas, sí. Papá, lo pobre, todo eso.
Uy, qué rico, por Dios.
Eso mismo, ¿no? Eso sí que te repone.
De la villa, el restaurante de la villa, el rabo de toro es la especialidad.
Mira, yo recuerdo la última vez que me comí un plato alpujarreño de esto fue grabando un programa para Canal Sur que se llamaba El Gusto es Nuestro, con Enrique Sánchez precisamente. Era verano y hacía muchísimo calor y estábamos en El Frenazo, en un bar que se llama El Frenazo, como tantos otros. Está justo al lado del balneario de Lanjarón. Entonces la parte de atrás, la parte de delante es la carretera, pero la parte de atrás es la sierra, ¿no? Bueno, pues había allí como un arroyito donde tú metías los pies.
Uy, qué guay.
Arroyito vasito de agua fresquita y un pedazo de bandeja así con las papas a los pobres. El tocino, los huevos. Vino.
Que luego te tuviste que meter entero ya en el arroyito.
Se me fue de todos los males que tenía, que estaba ahí agotado, cansado y salí de ahí nuevo.
Pues en la Agujer de Andarán, no te digo yo, se te quita.
Anda, el plato alpujarreño y vinito, plato alpujarreño y a estrenar el colchón.
Mejor plan imposible.
Mejor plan imposible. Muchísimas gracias, Miriam, como siempre, ¿vale?
Venga, a vosotros, María.
Un besito, gracias. Chao, chao. Yo romperé tus
fotos. Bueno, tenemos que repasar el tema de esta semana.
Exactamente, tenemos que repasar y dar los ganadores finalistas del tema que proponíamos aquí con nuestro amigo Barrón, que nos ayudó, me inspiró para el tema. Uh-huh. El tema eran los mercados, ¿vale? Uh-huh. Mercados. Uh-huh. Tenemos de finalistas a Papelillos de Colores, con una maravillosa fotografía que nos ha mandado, unos tomates kumato que los tienes que rebarrón. Se te hace la boca agua.
Qué rico.
Madre mía, qué cosa más rica. Luego también tenemos a Carmen Mauri Jurado con un, dice, mi puesto favorito de Andalucía, tierra de aceitunas, y nos ha mandado un puesto de aceitunas con un colorido, con la naranja, con el limón, con las aceitunas verdes, moradas, bueno, maravilloso. Y Ana Ubeli nos manda una bonita fotografía de un mercado de Rabat, ¿vale? Que dice, soy apasionada de Marruecos y sus colores, puesto de especias. Bueno, maravilloso.
Pues son las reseñas de la semana. ¿Tenemos ganador?
Exactamente, pues mira, la ganadora de esta semana es Ana Ubeli, con esa maravillosa fotografía del mercado de Rabat.
Ana, que pasa directamente a la final del mes de febrero. ¿Tema para la semana que viene?
Bueno, pues el tema para la semana que viene, vamos a ver, ¿alguno de vosotros no sabe montar en bici?
¿Que no?
No. Todos sabéis, ¿no?
Sí.
Bueno, yo tengo ya dos compañeras arriba en la redacción que no saben montar en bici. Que yo flipaba el otro día cuando hablábamos de la bici.
Sí. Bueno, oye, tiene que haber gente para todo.
Claro, sí, era una cosa, claro, vamos. Sí. Pues vamos a fotografiar bicicletas, ¿vale? Vamos a fotografiar bicicletas. Vamos a crear imágenes dinámicas con bicicleta. Con gente, sin gente, pedaleando, sin pedalear, sujetándola, destacando siempre el movimiento y la libertad que proporciona la bicicleta. Porque la bicicleta, por ejemplo, en ciudad te proporciona una libertad para moverte, sí, que no te la proporciona ni el coche, ni la moto.
Ni la moto, nada, claro, nada. Claro.
Sí. Unos consejitos muy rápido. La luz natural, ¿vale? Siempre vamos a utilizar luz natural para fotografiar. Preparar la escena, prepararla bien. Si vas a hacer una fotografía con una persona, pues decirle a la persona, pues mira, ponte de esta forma, o ponte tal, o ponte mucho vete en la bicicleta, ¿vale? Uh-huh. Preparar un poquito lo que es la escena. Vamos a hacer una historia, ¿vale? Una historia sobre esa bicicleta, ¿vale? Vamos a intentar hacer una historia sobre esa bicicleta. Una narrativa al fotografiar, eso se conoce como narrativa al fotografiar. Y luego los detalles, vamos a aprovechar detalles de esa bicicleta. Pues, por ejemplo, los piñones, si tiene los pedales, los radios de la rueda que suelen salir, el asiento, el manillar, si le tenemos puesta alguna cosa, el cesto que llevamos. Vamos a...
La carta, ¿no la habéis puesto nunca a la bicicleta?
Ah, la carta,
una carta que le ponía en la horquilla.
Un naipe, sí. Para que sonara.
Para que se lo
sonara.
Claro
que sí. Y las cositas que vienen en las prendas, que son de colores, que te marcan las tallas, que son unas cositas redondas de plástico. Yo lo he visto a mucha chavalería metida en los radios. Entonces va andando y va...
Sí, es verdad.
Claro.
Sí,
bicicletas tuneadas. Bueno, pues ya tenemos tema. Bonito tema para la semana que viene, la bicicleta.
Ea, vámonos.
Gracias, María.
A vosotros.
Bueno, en bicicleta con Shakira, nos vamos a la gente accesible. Hoy Beatriz García Reyes nos trae a la sección un estudio sobre el colectivo LGTBI+, con discapacidad. ¿Qué nos cuentas de esto?
Pues mira, Pepe, esta semana el Real Patronato de la Discapacidad y la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+, del Gobierno de España, han presentado un estudio que es pionero sobre la situación de las personas LGTBI plus con discapacidad en España. Antes no había nada, ¿no? Entonces, este estudio que se ha realizado con una metodología científica lo que hace es aportar datos sobre las características sociodemográficas, las experiencias de discriminación y de victimización, la asunción y presencia en la sociedad de estereotipos y de prejuicios hacia la diversidad sexual y de género, y capacitistas, y sus consecuencias, ¿no? En resumen, lo que hace esta investigación sobre la situación de las personas LGTBI plus con discapacidad es permitir conocer la realidad de esta parte de la población, cuantificarla, ¿no? ¿Sabe cuántos realmente son? Tener empatía, ¿qué significa esto? Pues ponernos en el lugar del otro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que van a hacer con los resultados de este estudio? Pues lo que se pretende es definir con una mayor precisión políticas públicas destinadas a garantizar los principios constitucionales de igualdad y no discriminación que tenemos reconocidos todas las personas, ¿no? Entonces, el estudio La situación de las personas LGTBI plus con discapacidad en España ha sido elaborado por el grupo cooperativo Tangente. Y hoy, para conocer los resultados del mismo, tenemos con nosotros a Sandra Candelas Tejada, que es una psicóloga comunitaria y es una de las integrantes del equipo de investigación de Tangente para este proyecto.
A la que estamos llamando y de momento sin fortuna, pero estamos a la espera de...
Pues me está poniendo mensajes.
De saludarla.
Esperando la llamada.
Sí, a ver si hay un cruce ahí. Y por ponerte el mensaje, no lo coges.
A lo mejor.
Bueno, es Sandra Candelas Tejada, como dice, psicóloga comunitaria, miembro del equipo de investigación de Tangente, que hace este estudio, esta investigación sobre personas con discapacidad dentro del colectivo LGTBI+. Bueno, María, tú me avisas cuando esté, por favor. Y mientras tanto, le voy a preguntar a José Miguel Barrón, por el Salón de Innovación en Hostelería H&T, que se va a celebrar en Málaga. ¿Esto
sí,
qué
sí,
es?
Mañana en FICMA, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, la inauguración el lunes de esta nueva edición del Salón de Innovación en Hostelería. En apenas unos años, digamos que es la segunda feria, junto con Andalucía Sabor, más importante que se celebra en el mundo de la restauración, de la hostelería y de las empresas agroalimentarias. Con ese mismo modelo de Andalucía Sabor, tiene un doble componente. Tiene por una parte la parte congresual, donde va a haber más de 60 expertos, entre ellos va a haber hasta 30 estrellas Michelin en Málaga, lunes, martes y miércoles, como digo, de esta próxima semana, y van a debatir sobre las nuevas tendencias en el sector. Y en paralelo hay un contenido ya más comercial, donde hay hasta 500 empresas de 17 países en 26.000 metros cuadrados exponiendo sus mejores productos. Esto será H&T en FICMA, lunes, martes y miércoles de esta semana.
José Miguel Barrón siempre nos trae las apuntaciones, que es un poco el origen de algunas expresiones y usos de nuestra cocina.
Sí, hemos hablado estos días de Roquetas de Mar, elegida como Ciudad Gastronómica de España 20 de 25, y hoy traemos a estas apuntaciones el origen de la receta, yo te diría, más roquetera imposible, porque está basada en los pilares de la despensa de Roquete, por extensión del poniente almeriense, que son el mar y las verduras. Y con pescados y hortalizas en Roquetas bordan el arroz aparte.
Arroz aparte. Sí,
se llama así, tiene curioso nombre de arroz aparte. Es un nombre muy descriptivo, ahora lo vais a entender. Es una especie de paella marinera que se sirve en dos vuelcos, ¿vale? Por un lado el pescado y las verduras, y por otro el arroz. Es una receta marinera, como decía, entonces en su origen en los barcos, lógicamente, se comía todo en el mismo caldero, ¿no? Todo junto. Vamos con la elaboración rápido. En una olla ponemos pescado, preferentemente de roca, tipo así gallineta, araña o similar. Añadimos patata pelada, la cortamos en cubitos, y pimiento, cebolla, ajo, tomate, verduras, todo así peladito. Todo esto lo cocemos en una sartén aparte o en una cazuela, en una paella, lo que tengamos. Vertemos aceite de oliva, ajito y tomate picado, sofreímos, añadimos el arroz, le damos una vuelta y lo cubrimos del caldo este que hemos hecho hasta que se cueza el arroz, y ahí lo tenemos. La gracia está en la forma de servirlo. Por un lado va el plato con el pescado cocido y la patata o el resto de verdura, si se quiere, y a eso se le añade el arroz aparte.
Aparte.
Ah, qué curioso.
Bueno, el arroz aparte de Roquetas. Hemos recuperado la comunicación con Sandra Candelas Tejada, que es psicóloga comunitaria y miembro del equipo de investigación investigación de Tangente. Introducía el tema Beatriz hoy de la gente accesible en torno a este estudio sobre el colectivo LGTBI plus con discapacidad. Hola Sandra, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, gracias por atendernos.
Lo mismo, oye, gracias por invitarnos.
Por despejar el escenario y por todas las dudas en torno a esto, ¿nos puedes decir a qué personas engloba las siglas LGTBI+?
Pues engloba a todas aquellas personas que no responden a la norma heterosexual, es decir, expresa la diversidad de identidades sexuales existentes, personas, mujeres lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, queer, y luego el signo más, pues para expresar toda esa diversidad sexual que está presente en nuestra sociedad, asexuales, pansexuales, dimesexuales.
¿Cuáles son los estereotipos, Sandra, y prejuicios más habituales sobre las personas LGTBI+ con discapacidad?
Pues mira, el más presente, el que nos viene acompañando a lo largo de la historia, es la cosificación y la deshumanización de estas personas, es decir, el considerar que por el hecho de ser personas con diversidad sexual o personas con discapacidad, no son capaces, no son productivos, no son normales, y por tanto no se les tiene en cuenta, se les infantiliza, se les sobreprotege, no necesitan educación sexual ni y nunca van a tener pareja. Y por tanto están sujetos a numerosísimas violencias, chistes, agresiones, tanto verbales como psicológicas, que además pasan desapercibidas o se consideran normales.
Uh-huh. ¿Y cuáles crees tú que son los ámbitos en los que se produce mayor discriminación a este colectivo?
Pues, mira, desafortunadamente en todos los ámbitos de la vida. En el estudio hemos abordado todos los ámbitos de la vida de la persona para indagar cuáles son las diferentes formas de expresión de esta discriminación sexista, LGTBI-fóbica y capacitista. Por ejemplo, en el deporte, en las actividades políticas, más del 68% ha expresado que recibe discriminación. El más del 40% tienen dificultades para acceder a los servicios públicos. En el ámbito educativo es en el que mayor presencia de discriminación hay, con una cifra del 78%.
¡Qué barbaridad!
Más del 46% han expresado que están discriminados en el ámbito sanitario y no se les atiende, o los aparatos y las consultas no son accesibles, o reciben chistes, burlas por parte del personal sanitario. Más del 40% se siente discriminado a la hora de acceder a un puesto de trabajo, o más del 44% en el mismo puesto del trabajo. Y muchas personas tienen dificultad, como bien sabéis, para acceder a espacios de socialización donde poder conocer gente nueva o, por ejemplo, poder ligar.
Claro. ¿Se discrimina más a la mujer LGTBI+ con discapacidad que al hombre?
Por supuesto, las mujeres en todos los lugares del mundo reciben discriminación por el hecho de ser mujeres. Por tanto, cuando hablamos de mujeres LGTBI y mujeres con discapacidad, reciben una doble discriminación. Pero además en el estudio nos hemos detenido a mirar cómo otros ejes de discriminación están presentes y multiplican las discriminaciones, como por ejemplo el hecho de nacer en un lugar concreto, el tamaño de tu lugar de residencia, el color de piel, la clase social, la edad. Son otros factores que generan múltiples discriminaciones.
¿Y crees que la normalización social y los discursos en los medios de comunicación favorecen estas situaciones de discriminación?
Desafortunadamente sí. Mira, la normalización social, al transmitir una idea estándar de cómo tenemos que ser las personas, provoca discriminación. Es decir, si yo en los medios de comunicación las imágenes que veo son siempre de personas jóvenes, blancas, sin discapacidad, heterosexuales, es decir, que normalmente las parejas que se presentan son de hombre y mujer, se crea una idea de que eso es lo normal o de que eso es lo habitual, invisibilizando lo otro o haciéndonos entender que lo otro es menos normal, y por tanto al ser menos normal se considera que es algo minoritario y menos atractivo y más objeto de violencias que son naturalizadas o invisibilizadas, cuando la realidad es todo lo contrario. Las personas somos gordas, con diferentes formatos de bellezas, tenemos diferentes edades, caminamos de diferente manera, hablamos de diferentes maneras, tenemos diferente color de piel, y esas diversidades no están presentes presentes en los medios de comunicación o en la publicidad o en las series de la tele que vemos.
O sea, que, Sandra, ¿qué demandas y qué propuestas tienen las personas LGTBI plus con discapacidad para luchar contra esta discriminación?
Pues lo primero, justo luchar contra esta última idea, ¿no? Que es visibilizar en todos los ámbitos sociales y en el ámbito cultural que la diversidad sexual funcional, que la diversidad es un hecho social, que lo normal es la diversidad. La segunda demanda es recibir la credibilidad y el reconocimiento suficiente para que cuando hacen una demanda, expresan una queja o denuncian una violencia, reciban credibilidad, es decir, sea tenida en cuenta y se pongan en marcha cosas para eliminar esa situación y que no se repita. Que haya un fortalecimiento legislativo que garantice sus derechos como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho. Que se aplique en la sociedad los principios de la accesibilidad y del diseño universal, es decir, que podamos transitar sin ningún tipo de barrera urbanística y comunicativa por la calle. Y por supuesto, que se pongan en marcha medidas fuertes para que se luche contra la discriminación y la violencia en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
Bueno, pues que lo consigamos, que no sean necesarios estos estudios ni estas entrevistas, ¿no? Para conseguir lo que, en fin,
o que se hagan más para que todas seamos conscientes también. Porque de todas depende que este cambio se realice, de todas depende el ser sensibles a estas situaciones de diversidad, en denunciar estos hechos cuando se producen, en hablar de que esa diversidad sexual y funcional está presente, y eso lo podemos hacer todos los días en nuestro entorno cotidiano.
Sandra Candelas es psicóloga comunitaria y miembro del equipo de investigación de Tangente. Sandra, muchas gracias por atendernos.
A vosotras, muchísimas gracias.
No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad.
Bueno, ¿y dónde ampliamos toda la información de aquello cuanto hablamos en esta sección dedicada a la gente accesible?
Pues en las redes sociales de Everyone Consultores o en mi Twitter personal, @bkd.
A mí me gusta el chivo con... ¿Tenemos croqueta? ¿Es breve la croqueta o cómo es de breve? ¿Te cabe en un minuto?
Venga. Mira, últimamente se ha llenado todo de gurús que nos anuncian que lo que vamos a hacer en el futuro inmediato. Bueno, desde Gente Andalucía no vamos a ser menos y desde aquí lanzamos una gran mega tendencia: consumir productos de la tierra. La gran ventaja que tenemos los andaluces es lo sencillo, económico y ampliamente satisfactorio que será que adoptemos este nuevo mandamiento. Un rápido repaso a todas las exquisiteces que nos regalan nuestros campos, nuestros mares y que tan maravillosamente tratan y convierten en productos extraordinarios los hombres y mujeres de nuestro sector agroalimentario. Aceite de oliva virgen extra, jamón, queso, mojama, frutos tropicales, asados, mantecado, vinos entre los mejores del mundo, fresas de Huelva, langostino Sanlúcar, atún rojo, retinto, gamba roja de Garrucha, el pan del mejor panadero del mundo, el mollete de Antequera, los picos y la regaña.
Eso por decir algo.
Y mil cosas más, imposibles de citarlas todas. A ver si de una vez por todas valoramos y nos convencemos de lo afortunados que somos por tener productos de esta calidad, deseados por medio mundo, tan accesibles y tan asequibles.
¿Os acordáis de la película Atrapado en el Tiempo? Bueno, no. sí, el Día de la Marmota.
Sí, perfectamente.
Hoy es el Día de la Marmota en Estados Unidos. Oh. Sí.
Y lo siguen haciendo, ¿no? Yo creo que sí, que lo siguen haciendo.
Sale una marmota y dice si va a ser una buena temporada.
Y sale Trump presidente.
Y sale Trump presidente.
Triqui, tran, tran, tran.
¿Qué va a hacer hoy Beatriz García Reyes?
Pues tengo gente en casa, así que me están preparando un arrocito.
Oh, ah, mira qué bien.
Un arroz aparte.
¿Qué va a hacer hoy José Miguel Barrón?
A comer con la familia. Siempre está bien, ¿a que sí?
Que eso siempre está bien. ¿Qué va a hacer hoy Ana Carvajal?
Yo no sé lo que me están preparando, pero algo me está preparando mi madre.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning.
Good morning.
It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
Tal día como hoy, en 1996, moría Gene Kelly. Inolvidable en esta película Cantando bajo la lluvia.
Good morning, sunbeam,
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción, junto a Carmen Sánchez, pendiente de las redes sociales. En la realización, el gran Javier Reyes, junto al inconmensurable Manuel Fernández Cortina. En el engrudamiento de todo, Ana Carvajal.
Good morning, good morning to you.
Buenas días.
Volveremos el sábado que viene, si Dios quiere, ya saben, será a partir de las 9 de la mañana. Ojalá estén todos ahí. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Gracias por su fidelidad. Sean inmensamente felices, amigas, amigos. ¡Cómanse la vida! Y tengan mucho cuidadito en la carretera si van a coger el coche. Hasta el sábado que viene, si Dios quiere.